Estamos viendo, como hemos dicho en los estudios pasados, la letra de la música. Hemos visto que a Dios le importa tanto la música misma y también le importa lo que diga tal letra. Hemos visto que a Dios le importa qué clase de ritmo podamos tocar. Y hemos visto que a Dios le agrada que su música sea santa, que no sea sexual, que no sea confusa, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pero en el día de hoy estamos viendo qué palabras debe de decir tales canciones, porque a Dios no solamente le importa la música, sino también la letra. Y en los estudios pasados hemos visto que existen tres clases de canciones, por así decirlo, tres clases de cantos dentro del libro de los Efesios. Y para eso me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 20. Pero para ahorrarnos un poquito de tiempo, solamente vamos a estar mirando el versículo 19 al 20. Mire lo que dice: hablando entre vosotros con salmos. Y hemos visto que la palabra salmos, mayormente en el Antiguo Testamento, se refiere a aquellos salmos que se escribieron en el Antiguo Testamento. Los salmos son inspirados por Dios, tienen que ver con las oraciones profundas, son mesiánicos, son teocráticos. Hemos visto que pueden hablar de la tragedia de las personas, de una oración, puede hablar de cosas múltiples. Y después dice con himnos, y hemos visto que aquí himnos, la palabra himnos en los estudios pasados, hemos visto que esta palabra es más para exaltar a Dios, para glorificar a Dios. Por eso mayormente los salmos comienzan diciendo exaltar a Dios, glorificar a Dios, bendecir su nombre, porque el punto de los salmos es exaltar la gloria de Dios, es glorificar a Dios. Y es por eso que hemos dicho en los estudios pasados que los himnos o los cantos de adoración a Dios, de gloria a Dios, no se deben de tocar como una música de background in our house. No podemos tocar música de adoración, to worship God as a background. No podemos tocar música que pueda decir exaltar a Dios mientras estamos discutiendo en la sala, mientras estamos mirando televisión o mientras estamos haciendo X o Y cosas. Porque los himnos, el propósito de los himnos es to worship God, is to glorify His name, es para glorificar su nombre. Por tanto, si no tenemos un discernimiento bíblico, vamos a tener la música de Dios como cualquier otra cosa, solamente como una música instrumental. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que cantemos entre nosotros con salmos y ¿con qué? Con himnos. Y estos himnos glorifican a Dios. De manera que estas personas se reunían para glorificar a Dios. Y hoy vamos a estar mirando el tercer punto, que dice la palabra de Dios, con salmos, con himnos y con, repitan conmigo por favor, cánticos espirituales. Vamos a mirar qué diferencia hay entre estas tres palabras, salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar que para el apóstol Pablo y para la audiencia de Efesios existía una diferencia entre un salmo, un himno y un cántico espiritual. Y en el primer punto que vamos a mirar el día de hoy es que los cánticos son didácticos. Los cánticos son didácticos. Y con esto queremos decir, la palabra didáctico simplemente significa que nos enseñan algo, nos instruyen en algo. Esto es algo importante que notar. Entonces, los cánticos espirituales, mayormente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tienen más por intención en enseñarnos algo, en que nosotros aprendamos algo. Nótense, los salmos pueden abarcar una serie de múltiples cosas que los autores bíblicos pueden hablar. Puede ser una oración, puede ser algo para glorificar a Dios, pero los himnos tienen solamente como propósito en adorar ¿a quién? A Dios. Pero los cánticos, por otra parte, tienen el significado, tienen el propósito de enseñarnos ¿qué? Algo. O sea, indirectamente estos cánticos nos enseñan acerca del amor de Dios, nos enseñan de la salvación de Dios, pero para que nosotros la recordemos. Ahora, notemos esto, es importante. Los himnos son para glorificar y adorar ¿a quién? A Dios. Pero los cánticos nos enseñan algo ¿a quiénes? A nosotros. Luego, ¿qué es lo que sí puedo tener en mi casa mientras yo estoy barriendo, mientras yo estoy haciendo algo en el trabajo? No puedo poner himnos, porque los himnos son para glorificar a Dios. Y tengo que ponerlos aparte para cuando viene el momento de la alabanza o cuando yo estoy en una intimidad glorificando a Dios. Pero los cánticos espirituales pueden ser cuando yo estoy trabajando, porque esos me ayudan a recordar doctrinas. Me ayudan a entender cosas de Dios. Me ayudan a entender de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios. Entonces, de modo que mientras los himnos nos exhortan, nos invitan a alabar a Dios, los cánticos nos invitan a aprender algo ¿de quién? De Dios. No es lo mismo decir al que está sentado en el trono sea la gloria que cuando nosotros cantamos diciendo Él me conoce. Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Este canto tiene por intención en que tú entiendas algo, que tú aprendas algo. Entonces, básicamente, un cántico esto es lo que es. Nos enseña algo y vamos a mirar durante el estudio que al entender la palabra de Dios, al entender quién es Dios, el mismo cántico después se torna en adoración. Digno eres de ser adorado, digno eres de ser glorificado porque ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida. Luego, los cánticos tienen por propósito enseñarnos algo para que cuando nosotros lo aprendamos, podamos glorificar ¿a quién? A Dios. Este es el punto. Ahora, con este concepto, vamos a ver un ejemplo. Vayamos al Salmo capítulo 1, por favor. El versículo 1 al versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de qué? Y de noche. Notemos esto. Basado en este salmo, este salmo no comienza diciendo glorificar a quién. A Dios. No comienza diciendo exaltar a quién. A Dios. Lo cual otros salmos nos dicen, como el Salmo 150, que todo lo que respire alabe a quién. A Jehová. Pero este salmo no comienza diciendo glorifiquen a Dios, exalten a Dios. ¿Cómo comienza? Comienza con el ser humano diciendo blessed are the men. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de qué. Entonces, es algo que tú debes de qué? De meditar. Es algo que tú y yo debemos de reflexionar. ¿Quién es el varón bienaventurado? Aquel que no anda en consejo de qué? De los malos. ¿Quién es el varón bienaventurado? Aquel que no anda en camino de qué? De pecadores. ¿Quién es aquel hombre bienaventurado? Aquel que no se ha sentado en silla de qué? De escarnecedores. ¿Sabes qué significa esas tres cosas? Primero, que sus pensamientos, sus doctrinas, su forma de pensar no las aprendió de gente mundana, que no anduvo en consejo de qué, de malos. Segundo, que no anduvo en camino de pecadores, significa que nunca aprendió sus formas malas de vivir, significa que nunca optó su comportamiento de la gente mala. Y el tercero, ni en silla de escarnecedores, significa estar de acuerdo en aquellas cosas malas que la gente hace. Entonces, ¿cuál es el punto de este salmo? El punto de este salmo es enseñarnos algo, es en instruirnos en algo. Y algo que meditar en este pasaje es que en el versículo 2, mira lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? delicia. Y en su ley medita de día y de qué. Ahora, notemos esto, es importante. Comienza este salmista diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. Después, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ya que. Tres tipos de cosas. Pero después dice una palabra que dice, sí, no. ¿Has visto? Esta palabra, sí, no, significa lo contrario. Esto significa que el autor bíblico va a hacer un contraste, ¿no? Él no ha andado en consejo de malos, él no ha andado en camino de pecadores, él no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que dice, ¿verdad?, este texto. Y esto es importante, porque el texto no dice, sino que anduvo con gente justa. No dice ese texto así. No dice, sino que se juntó con aquellos que le daban consejos sabios. No dice el texto así. ¿Cómo dice el texto? Hace un contraste, pero no lo contrasta con gente buena. ¿Cuál es el contraste que hace este salmista? Sino que en la ley de Jehová está su qué. Mira, pongamos atención, esto es importante. Porque la intención del salmista no es que aprendas y mires la perfección en la otra persona. Porque tú y yo, hermanos, no somos perfectos. Y por eso está diciendo el texto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero ¿de dónde sale esa perfección? Sino que en la ley de qué está su qué. Entonces el cristiano no está mandado a llamar a mirar a otra persona y seguir su ejemplo porque esa persona es pecadora, esa persona es imperfecta. Es llamado a mirar y a centrar su mirada y su pensamiento en la ley de Dios. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Notemos que todo este salmo, hasta donde termina el versículo 6, tiene por misión en instruirnos qué. Algo. Por eso sabemos que hay cánticos espirituales que nos ayudan a ser instruidos, a ser edificados. Abre tu Biblia en Salmos 32, por favor. ¿Cómo comienza el Salmo en el versículo 1, hermanos? Por favor. Dice, Salmo de David. Y luego aparece una palabra que ni tú ni yo entendemos, ¿verdad? Masquil. Y tú te dirás, ¿con qué se come? ¿Qué significa esta palabra masquil? Esto significa que comienza el salmo diciendo, ¿este salmo es de quién? Y antes de que lo cantes, antes de que los hijos de Leví, antes de que los cantores comiencen a cantar este canto, tienen que pensar que este canto es ¿qué? Es masquil. ¿Lo entiendes? Recuerda que estos salmos eran cantados por los levitas, ante el pueblo o individualmente. Y lo primero que el autor bíblico quiere que nosotros pensemos es que antes de cantarlo tenemos que tener muy bien en cuenta esta palabra, masquil. Bueno, esta palabra, masquil, en español significa que da instrucción. Entonces, los cantores, la gente que cantaba este canto, antes de cantarlo, tenían que meditar en este qué, en este salmo. Entonces, escúchalo. Si yo te pregunto a ti, what is your favorite song? What is your favorite Christian song? ¿Cuál es tu canción preferida? Y muchas veces, porque nos gusta mucho esa canción, se nos olvida realmente qué es lo que queda. ¿Qué es lo que dice? Solamente está en nuestra cabeza, está en nuestra mente, está en nuestro corazón y la cantamos mucho porque nos gusta. Pero al gustarnos mucho, se nos puede olvidar qué es lo que significa cada qué. Palabra. Por ejemplo, nosotros cantamos mucho esta canción de Gracias Dios. ¿Verdad? Pero aquí el punto de este salmista es que antes de que los cantores, antes de que los salmistas comiencen a cantar, ellos tienen que meditar en estas palabras. Entonces, cada vez que estemos cantando un cántico, cada vez que estemos escuchando un cántico, ¿qué es un cántico, hermanos, hemos visto? Es algo didáctico, es algo que nos instruye. Escucha, tell me if this makes sense or not. Si el cántico tiene por propósito enseñarnos algo, si el cántico tiene por propósito en edificarnos en algo, en aprender algo, eso significa que nosotros debemos de poner atención a tal cántico. Porque el propósito del cántico es enseñarnos algo. El propósito del cántico es que we can memorize something. El propósito de este canto es que podamos memorizar algo, que podamos reflexionar en algo. Por ejemplo, cantamos el cántico el día, me parece, viernes, aquí en esta congregación, donde decía, en Cristo puse toda mi esperanza y Él a mí no me la negó. Yo sé que Cristo es fiel y perdona, que siempre perdonará y que la maldad de este mundo muy pronto se va a que. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí cuando llorando a Él corrí y por mis pecados Él se entregó en la cruz. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. ¿Ves que no, el canto no solamente tiene por intención en glorificar a Dios? El cántico tiene por intención en instruirnos en algo. Y por tanto, mientras estamos cantando este canto, tenemos que masquil. Tenemos que meditar. Tenemos que reflexionar en lo que estamos cantando. Y muchas veces, porque nos gusta un canto, lo tomamos como un cliché. Open the eyes of my heart, Lord. Y todos cantando y alabando. Because I like this song. I love this song. Me gusta este canto, me gusta esta canción. Pero realmente sé lo que está diciendo. Fíjate, cuán contradictorios somos. Solamente para que escuches que a veces lo que cantamos es lo que menos meditamos. Cerramos los ojos y decimos, open the eyes. Cerramos los ojos y decimos, abre mis ojos, oh Cristo. El punto es de que Dios nos abra, ¿qué? Los ojos. Y muchas veces nos gusta este canto y mira lo que dice. Yo quiero verte. Realmente lo cantamos. Because we want to see God. O simplemente lo cantamos porque nos gusta. ¿Cómo dice este canto? Santo, 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 yo quiero verte. ¿Cómo reaccionó a la santidad de Dios Isaías en Isaías 6? De seguro no andaba brincando Isaías. ¿Cómo dijo al mirar la santidad de Dios? Ay de mí que soy que muerto, porque siendo del hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Entonces, antes de cantar un canto, antes de que nos llenemos de emoción, está bien. Claro que debemos que hacerlo con gozo, claro que debemos de glorificar a Dios, pero si este canto es un cántico espiritual que nos instruye, que nos edifica, que nos ayuda a aprender algo de Dios, antes de solamente cantarlo porque nos gusta, debemos de meditar en lo que estamos, ¿qué? Cantando. Hemos escuchado este canto. Él cuenta cada estrella al brillar. Él sabe cuánta arena hay en el mar. Él ve cada ave que cae. Creó los montes y la mar. Y Él todo lo puede controlar. Y por eso, Él sabe quién soy. Cada paso que quede, cada dificultad, cada lágrima, ve. Él sabe quién soy. Cuando ya no aguanto el dolor y cuando no puedo ver la luz, sé que todo va a estar bien porque Él sabe quién soy. Posiblemente no sé lo que mañana vendrá, no sé lo que pasará. Muchas cosas no sé. pero sé en quien yo he creído. ¿Por qué? Porque Él sabe quién soy. Cada paso que doy. ¿Sí ves? Que no solamente debemos de cantar, debemos de meditar en lo que estamos cantando. Entonces el cristiano cuando canta no solamente aplaude, no solamente is trying to feel something. Mayormente es lo que se nos enseña a las congregaciones. Solamente quiero sentir que Dios me haga llorar. Realmente estás reflexionando lo que estás cantando. Porque a Dios se le debe de cantar con el corazón, con la mente y ¿con qué? Con el alma. Y aquí el salmista comienza diciendo masquil, que da una introducción. Y mira cómo lo que dice el Salmo 32, versículo 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Escúchalo. ¿Cuánto debemos de meditar esto? Y solamente estoy sacando pequeños párrafos porque si no, no vamos a acabar el día de hoy. Dice el texto así, escúchalo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Pregúntale a este texto, ¿quién es el hombre bienaventurado? Preguntémosle al texto esto. ¿Quién es el hombre bienaventurado en esta parte del texto? Y el texto lo dice muy claro. Dice que el hombre bienaventurado es cuyas transgresiones, ¿qué? Han sido, ¿qué? Perdonadas. Pongan atención. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han pecado aquí que levanten la mano? Mucho o poquito. Los manos y los pies no me alcanzan para decir cuán mucho yo he pecado. Y aquí está diciendo ese texto, bienaventurado aquel cuya transgresión, su pecado, ha sido ¿qué? Perdonado. La pregunta es, ¿are you that man? ¿Are you that woman? ¿Realmente tú eres esa mujer? ¿Realmente tú eres ese hombre cuyas transgresiones han sido ¿qué? Porque ese pasaje lo usa Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo. Esto es el centro de nuestra justificación. Tú siendo pecador, yo siendo transgredor de la ley, el texto está diciendo, bienaventurado aquel hombre cuyas transgresiones, sus faltas, sus pecados, sus violaciones que ha hecho en contra de la ley, han sido ¿qué? Perdonadas. Every single sin. Cada pensamiento, cada cosa que hemos hecho, el texto está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y cubierto su qué? Pecado. El Nuevo Testamento, cuando dice cubierto, ahora se refiere a expiado. Dios ha apaciguado la ira, ha quitado el pecado del ser humano y lo ha declarado limpio. Es lo que el texto está diciendo. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa ¿de qué? De iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. En un debate que tuvo el apologista James White con un apologeta católico, le preguntaron. Le preguntó James White a este católico, citado en Romanos capítulo 4. ¿Tú eres ese hombre? Tú eres este hombre que dice el texto, bienaventurado aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Tú puedes decir que tú eres este hombre? ¿Y sabes lo que dijo él? Eso espero. Eso espero. Pero en Romanos capítulo 4, el texto lo dice muy claro. ¿Quién es aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas? Aquella persona que tiene la misma fe que Abraham, que creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Porque también la Escritura dice, bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada. De ahí está. Entonces escucha, ¿cómo alguien puede cantar este canto? ¿Y cómo alguien puede leer este canto si tú no has sido perdonado? Si tú no has sido justificado, si tú no has sido lavado, si Dios no te ha cubierto tus pecados. ¿Ves cuán importante es ese texto? Que puedes cantarlo. Puedes aplaudir, pero si esto no te ha pasado a ti, la pregunta es, ¿has meditado en ese texto? ¿Realmente has reflexionado? ¿Realmente yo soy esta persona o no? ¿Ves que cada vez que comenzamos a leer la palabra de Dios y comenzamos a meditarla, podemos mirar cuán serio es este canto? Y por eso el salmista comienza diciendo, Salmo de David, y luego ¿cómo dice? Masquil, tienes que escucharlo, tienes que meditarlo. Tan importante es así que Dios está diciendo aquí que perdona, que cubre el pecado de aquel que ha transgredido su ley. Es por eso que es bienaventurado. Deuteronomio capítulo 31. Y creo que dentro de Estados Unidos existe la tradición de celebrar Easter. Y en la mayoría de iglesias se celebra Easter decorando la iglesia con Easter lilies o flores de Pascua, se les llama. Y pongamos atención antes de comenzar con este libro de Deuteronomio. Y en mi trabajo vendemos esas flores, Easter lilies. Y mayormente las personas que van a comprar de otras iglesias son personas jóvenes o personas adultas de unos de 20 a 35 o 40 años. Y me llamó la atención que en una de esas clientes que nosotros tenemos llegó una old lady, llegó una señora muy viejita. Casi le costaba caminar. Se tardó como, sin exagerar, unos 15 minutos de bajarse de su carro y llegar al retail, llegar al store. Le costó mucho. Y entonces yo le pregunté que qué es lo que le podía ayudar. Y ella dijo, I want to make an order of Easter lilies. Quiero hacer una orden de Easter lilies. Y yo le dije, ¿cuántas usted va a querer? Dice, I want 24. Quiero 2 docenas. Quiero 24 flores de lilies. Y entonces dijo, yo no soy la encargada de este asunto. Yo no me encargo de arreglar la iglesia. Nosotros somos presbiterianos y tenemos una pequeña iglesia en el lugar donde nosotros vivimos. Dice, pero la otra señora que hacía la decoración ya está más vieja que yo, dice. Y no pudo venir. Y me dejó encargada a mí. Y entonces, ella me dijo algo que quiero llamarles a la reflexión a cada uno de ustedes y a mí. Dice, en nuestra iglesia estamos muy viejos ya. Y esto quiero que retumbe nuestros oídos. Y no sé qué es lo que va a pasar cuando muramos. Esto nos tiene que hacer pensar. No sé lo que va a pasar con la iglesia cuando que muramos. ¿Por qué? La pregunta que sigue es, ¿y dónde están sus qué? Sus hijos. Se llenó esa iglesia de una generación que después murió y no dejó ninguna siguiente ¿qué? Generación. Una vez que mueran, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acabar la iglesia. Y la pregunta que les tengo a ustedes el día de hoy es, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú mueras con esta iglesia? ¿Qué va a pasar cuando tú mueras y cuando yo muera en esta congregación? Y de esto trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio se escribió por Moisés poco antes de su muerte, cerca del año 1405. El propósito de Dios en este libro es recordarles la ley a los israelitas de la segunda generación que entrarán a heredar la tierra prometida por medio de José. Por eso la palabra Deuteronomio significa, ¿qué, hermanos? ¿Ya lo hemos visto? ¿Qué significa esta palabra? Otra vez la ley. Okay. ¿Dónde ocurrió la primera vez que Dios habló su palabra? En el libro de Éxodo. El libro de Éxodo se escribió unos 40 años antes que el libro de ¿qué? De Deuteronomio. 40 años después, ¿qué es lo que les pasó a los israelitas, hermanos? ¿Anduvieron en qué? En el desierto. Entonces hubo una primera generación que murió, y ahora los que van a entrar a la tierra prometida es la segunda ¿qué? Segunda generación. 40 años después. Y por eso Deuteronomio es otra vez la ley o repetición de la ley, porque ahora Moisés, antes de que muera, les va a volver a repetir la ley a la siguiente ¿qué? Generación. Ahora, ustedes podrán decir, ¿qué tiene que ver esto con cántico? Tiene que ver mucho, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, el propósito de Deuteronomio, ¿qué significa Deuteronomio, hermanos? Otra vez la ley, repetición de la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de Deuteronomio? Is to repeat again the law. Es otra vez, es a repetition of the law. Es lo único que significa. Entonces Moisés va a volver a repetir, va a volver a enfatizar las mismas cosas que la primera generación miró en el desierto, cuando pasaron el Mar Rojo, cuando vieron las plagas en Egipto, etcétera, etcétera. Ahora Moisés se va a encargar de predicarle a la segunda generación, a los hijos de la primera generación, otra vez la ley. Y aquí hay algo que reflexionar. Deuteronomio significa repetición de ¿qué? De la ley. Dios lo va a hacer 40 años después, antes de que Moisés muera. Sabemos que Moisés no pasa a la tierra prometida. Y ahora Moisés va a instruir al pueblo que va a ser liderado, ahora ya no por Moisés, sino por Josué. Y Josué los va a introducir a la tierra prometida. Quiero hacer un llamado aquí a la reflexión. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de aquí son cristianos de primera generación en sus casas que levanten la mano? ¿Entienden esta pregunta? ¿Sí? Cuando digo esto es, ¿quiénes de ustedes fueron los primeros cristianos en sus casas? Es lo que quiero decir. Entonces vamos a levantar la mano, ¿sí? Vamos a dar palmas al Señor por eso. Ok, ahora la segunda pregunta es esta. ¿Cuántos tienen padres cristianos que levanten la mano? ¿Ok? Vamos a dar palmas al Señor por eso. Escuchen. Tenemos una primera generación, aquí, aún aquí. ¿Y tenemos una qué? Segunda generación. So, ya miramos cuál es the first generation. Y también tenemos una segunda generación. Ahora, tercera pregunta. ¿Cuántos de ustedes cristianos de la primera generación ya tienen nietos que levanten la mano? Entonces tenemos aquí una primera, una segunda y una ¿qué? Tercera generación. En Éxodo, Dios sacó a la primera ¿qué? Generación. Ahora Moisés le va a repetir la ley a la segunda generación. Para que esta segunda generación se la repita ¿a qué? A la tercera. ¿Lo entiendes? Entonces, la primera generación que levantó la mano aquí tiene una gran comisión de parte de Dios. No solamente predicarle a sus hijos, sino a sus ¿qué? Nietos. Y de eso trata Deuteronomio. Vivimos en una generación tan relativista y tan individualista que pensamos que no tenemos ninguna responsabilidad con la generación que sigue. O sea, estamos tan centrados en nosotros mismos que pensamos que nunca nos vamos a casar. Pensamos que nunca vamos a tener hijos y que cuando tengamos hijos, ese es su problema de ellos. No es el problema mío. Pero listen, para los jóvenes que no están casados o que no tienen hijos, algún día van a casarse. Y algún día vamos a tener que. Y tú tienes una gran responsabilidad de parte de quién. Are you ready for that? Esta es la pregunta. Y vivimos en una generación tan consumista, tan materialista, tan individualista que pensamos que I'm alive y no tengo ninguna responsabilidad para la siguiente generación. Y Dios está diciendo no. La primera generación tiene una comisión de parte de Dios. La segunda tiene una gran comisión. Escucha. Entonces, las abuelas deberían destruir a los nietos, sí o no. Y mayormente lo que hacen las abuelas es alcahuetear a los nietos en lugar de instruir a los nietos. Si la mamá le va a decir algo al niño, no hagas esto. Ay, deja al niño. Tú cuando eras así también, así lo hacías lo mismo. Y vemos que aquí el propósito de Deuteronomio no es que los padres de la primera o la segunda generación alcahueteen los pecados de los hijos, sino que vuelvan a repetirles las palabras de la ley de Dios a la siguiente ¿qué? Generación. Mira, no es algo chistoso. Y con eso no quiero ofender a ninguna abuelita, no quiero ofender a ninguna suegra, a nadie. Pero basado en ese texto bíblico, muchas veces las abuelitas o las suegras muchas veces se meten en aquellas cosas que no deberían de meterse. Y en aquello que aquí Dios está diciendo que sí deberías de meterte, que sí deberías destruir a tus nietos, que sí deberías destruir a tus hijos, es entonces ahí donde no queremos saber nada. Si puedes mirar cómo el mundo nos ha vendido algo tan, tan diferente a lo que la palabra de Dios dice. ¿Las abuelas deben destruir a los nietos? Sí, pero bíblicamente. ¿Las suegras deben de meterse en la vida de los nietos y de la hija del hijo? Sí, pero bíblicamente. En cosas santas, porque tales mujeres son maduras en la fe, conocen la palabra de Dios, conocen qué es amar a un esposo bíblicamente, conocen cómo instruir a su hijo, conocen cómo hacer las cosas de una manera experimental bíblicamente, y por eso estas mujeres o estos hombres, papás o mamás, tienen la responsabilidad de enseñarle a la segunda ¿qué? Generación. Entonces, de parte de Dios, hermanitos, tanto los casados y no casados, solteros, no solteros, abuelas o no abuelas, abuelos, suegras, suegros, tienen responsabilidades delante de Dios. Y muchas veces, como estamos tan hundidos en el mundo, pensamos que eso no es nuestra labor. Porque hay un montón de suegras y un montón de abuelas que se meten en lo que no les importa. Muchas veces las suegras cristianas o las abuelas cristianas prefieren decir, yo no me voy a meter en la vida de quienes. Pero también eso es pecado. El deber de los creyentes, seas soltero, seas casado, seas abuela, seas suegra, seas suegro, es de traducir, de volver a instruir y volver a repetir la palabra de Dios a la siguiente ¿qué? Generación. Eso es la responsabilidad de nosotros. Dios, por medio de Moisés, entonces les va a recordar una vez más las cosas que Dios hizo, que Dios dijo, que los israelitas vieron y oyeron desde Egipto, el éxodo y su peregrinaje en el desierto por 40 años, a causa de la desobediencia e incredulidad de los israelitas, hasta llegar a las tierras de Moab con miras de entrar a la tierra prometida, estando en el río Jordán a este lado del desierto. Y en estos capítulos, de Deuteronomio 1 hasta el 32, en esos capítulos Moisés les va a recordar a los israelitas de la segunda generación qué es lo que deben de hacer y qué es lo que deben de recordar cuando entren en la tierra prometida. De aquí vamos a leer mucho para adelantar. Deuteronomio capítulo 31, por favor, versículo del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Quiero que sientan el fervor de parte de Moisés a la segunda generación y el mandato de Dios a la segunda generación. Quiero que veamos esta parte. Aquí Deuteronomio 31, pongan atención. Ellos están al cruzar el río. Ellos ya están para entrar a la tierra prometida. Ya pasaron los 40 años. Ahora Josué los va a introducir a la tierra prometida. Faltan pasar unos pasos para que llegues a esa tierra prometida. Y antes de que Josué y los israelitas pasen, Dios, antes de que ellos pasen, va a hablarle a Moisés y le va a decir: escribe otra vez la ley y díctaselas a la nueva, ¿qué? Generación, para que sepan lo que van a hacer del otro lado del río, para que sepan qué es lo que van a hacer en la tierra que fluye leche y miel. Y mira lo que dice Deuteronomio 31, del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Mira lo que dice el versículo 9, porque no tenemos tanto tiempo. Versículo 9. Y escribió Moisés esta ley. ¿Cuál es esta ley? Deuteronomio. Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, que es el año sabático, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, que ahora sabemos que después fue Jerusalén, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Pongamos atención. Dios está diciendo: escribe esta ley, que es Deuteronomio, y cada siete años, en el día de la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel se junte en el lugar que Dios haya escogido, los levitas o sacerdotes van a volver a repetir Deuteronomio a los oídos de ¿qué? De todo el pueblo. ¿Cuál es el punto aquí de Dios? Que no se les vaya a olvidar. Y mira lo que dice el versículo 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Mira lo que dice el versículo 19 al 22. Moisés ya ha repetido esa ley, ya la ha escrito, y ahora mira lo que dice el versículo 19. Ahora pues, escribíos este ¿qué? ¿Lo entiendes? ¿Qué significa Deuteronomio, hermanos? ¿Otra vez la ley o repetición de qué? ¿Y qué es lo que ha dicho Dios a Moisés? Escribe esta ley. ¿Y Moisés la qué? La escribió. Y después de que la haya escrito, dice, cada 7 años, los sacerdotes, los levitas, van a pronunciar este Deuteronomio a toda la gente, niños, mujeres, hombres, y aún a aquellos que no hayan escuchado esto, lo tienen que ¿qué? Que escuchar. Pero luego dice Dios a Moisés: ahora pues escribíos este ¿qué? Cántico. ¿Sabes lo que está diciendo ese texto? Voy a escribir Deuteronomio, pero para que no se les olvide esto, voy a componer una canción. Y en esta canción, el punto es que se les quede, la reflexionen, la mediten, para que no se les quede. Olvide. Eso es lo que hacen todas las personas al principio cuando los niños están pequeños. Head, shoulders, knees and toes. Todo el tiempo en inglés. Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿Por qué se hacen esas canciones? Para que el niño o la niña comience a aprender las partes del cuerpo que humano. Por eso cuando comienzan los niños en el kindergarten, lo primero que les enseñan es A, B, C, D, E, F, G. ¿Para qué? Para que se las aprenda. Y Dios está haciendo lo mismo con la gente que va a entrar a la tierra prometida diciendo, ya escribiste esta ley, la van a repetir y también la van a ¿qué? Cantar. Y eso es un cántico. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Versículo 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Antes que los introduzca en tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de ¿qué? Lo tienen que aprender, lo tienen que repetir, lo tienen que memorizar y lo tienen que ¿qué? Que cantar. ¿Cómo le tienes que enseñar a tus hijos de la segunda generación, hermano y hermana querida? Listen, we have a spiritual war. Tenemos una guerra espiritual y muchas veces la gente me malentiende. No es que estoy en contra de la guerra espiritual. Claro que sí, Efesios 6 lo dice muy claro. Pero la guerra espiritual no se gana decretando ni atando demonios, sino memorizando la palabra de Dios y repitiéndosela a nuestros ¿qué? A nuestros hijos. Obedeciendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, repitiéndosela a nuestros hijos, cantándosela a nuestros ¿qué? Eso es ganar una guerra espiritual. ¿Y de qué me sirve atar 30, 40 mil demonios y el día domingo los vuelvo a atar porque se han desatado de alguna manera? Mira lo que dice el versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, de aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos, escúchalo, a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Versículo 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta que, hasta acabarlo. Capítulo 32 y versículo 1. Y mira cómo comienza. ¿A quién dijo Moisés que iba a poner de testigo? ¿Al cielo y a qué? A la tierra. Nótate cuán grave es esto. Están a unos días de pasar la tierra prometida. Y mira cómo comienza el cántico. Porque eso es un cántico. ¿Es una enseñanza? Sí. ¿Es una repetición de la ley? Sí. Pero es cantado. Y mira lo que dice Moisés. Escuchad. Comienza diciendo. ¿Y cómo dice ahí? Escuchad cielos. ¿Sí ves? ¿Sabes lo que está diciendo Moisés aquí? Señor, tú me has mandado decirle esto a esta segunda generación. escucha cielos, yo estoy cumpliendo mi qué, mi parte, yo voy a morir. El Señor me ha dicho que no voy a pasar la tierra prometida y estoy cumpliendo. ¿Escrito otra vez la ley? Sí. Y ahora la voy a cantar delante de todos. La voy a poner en la boca de cada persona que va a pasar ahí. ¿Y cómo comienza apelando Moisés? Comienza apelando al cielo. La palabra aquí es asán. Significa prestar atención. Está diciendo Moisés, presta atención, oh Dios, sus ángeles, sus serafines, escuchen esto, cielos. Pero escúchalo luego, después que dice, y Shema, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y la palabra Shema, hemos visto que aparece también en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno que... Y aquí ya Shema no se refiere solamente a escucha, sino pon atención y hazlo. Es lo que quiere decir. Por un lado, Moisés está diciendo, escucha, oh Señor, escuchen cielos, voy a cumplir esto, los pongo de testigos a ustedes, y ahora escuchen y hagan lo que yo voy a decir, los habitantes de la tierra. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Nótate la figura que usa Moisés. Goteará como la lluvia mi qué. ¿De dónde cae la lluvia, hermanos? Del cielo. Dice, goteará como la lluvia mi qué. Mi enseñanza. Okay. Después dice, destilará como el rocío mi qué. Mi razonamiento. ¿Dónde va a gotear ese rocío y esa lluvia? En las cabezas, en las mentes, en los oídos y en los corazones de los israelitas de la segunda ¿qué? Generación. De manera que la enseñanza, el razonamiento, la instrucción, la doctrina representa esa lluvia que va a caer en los corazones y la mente de los israelitas. Mira después cómo dice el texto. Como la llovizna sobre la grama o el retoño. ¿Sabes qué es un retoño, verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando... llovizna sobre retoños, ¿qué es lo que hace? La hoja que estaba oculta, ¿qué es lo que hace? Brota. Y como las gotas sobre la hierba, ¿qué es lo que pasa cuando llueve? Si Dios quiere, hoy va a llover. Vamos a mirar mucho pasto verde, porque eso es lo que hace la lluvia. Entonces, la enseñanza es para crecer. La enseñanza es para ser instruido, es para ser edificados. La Biblia NET dice, my teaching will drop like the rain. My sayings will drip like the dew. As rain drops upon the grass and showers upon the new growth. De manera que la enseñanza, la predicación, lo que va a decir Moisés es una edificación para el pueblo de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, luego es el fundamento, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ahora vayamos en el versículo 44 para terminar. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 44. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Después puedes leer todo el cántico. Yo solamente estoy dando la introducción y el final. Mira lo que dice Deuteronomio 32, versículo 44. ¿Lo tenemos? Dice, vino Moisés, ¿y cómo dice después? ¿Sabes qué significa recitar, verdad? Ha escrito un cántico y ahora lo está ¿qué? Proclamando delante de toda la gente. Lo ha cantado y dice, y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Pregunta, ¿Moisés ha cumplido su labor? La pregunta es, ¿el pueblo cumplió su labor? ¿La cumplirás tú? ¿Sí ves? Es muy sencillo decir, qué malos israelitas, cómo se desviaron después, fueron idólatras y bla, 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 y por eso Dios después los mandó al exilio, y Daniel tuvo que después profetizar después de 70 años de que ellos fueron desobedientes, bla, bla, bla. La pregunta es, ¿qué hay de ti y de mí? Tú como papá, como mamá, como abuela, como abuelo, como suegro, suegra, hijo, hija, soltero, casado, lo que sea. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios para con la siguiente generación? Que tú seas un Moisés. Que tú seas aquella persona que cumpla su labor. Si tu hijo, tu hija, tus nietos se desvían, que no sea por causa tuya. Que no sea porque tú no hiciste nada, porque tú no los instruiste, porque tú no les predicaste. Ese es el propósito de un cántico. El cántico es hacer memorizar la palabra de Dios a los hijos. Versículo 45. Y acabó Moisés de recitar todas esas palabras a todo Israel y les dijo, escuchen, y por favor vayamos a leerlo todos juntos porque esto es algo muy importante. Versículo 46 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Apliquen a sus corazones estas palabras que les he cantado, que las han memorizado, que han reflexionado, que las saben, para que las manden y las hagan vuestros hijos. ¿Cuánta responsabilidad, hermanos y hermanas queridas, tenemos para la siguiente generación, mucha o poca? Mucha. No tiene que ver con tu edad. No tiene que ver si tienes 12, 13, 14, 40, 80, 100 años. Es nuestra responsabilidad ¿ante quién? Ante Dios. Es palabras que se dijeron a los padres de la segunda generación. Es para que ellos instruyeran a sus hijos. Se las repitieran a sus hijos. ¿Tenemos una guerra espiritual? Claro que sí. Y Dios nos ha dicho cómo se va a ganar esta guerra. No decretando, no atando demonios, sino siendo fiel a la palabra de ¿quién? Tus hijos deben de ver la integridad. Tus hijos deben de ver obediencia. Tus hijos tienen que ver un ejemplo. Y en ese ejemplo tienes que repetir, tienes que enfatizar, tienes que predicar y aún tienes que cantarles la palabra de ¿quién? Porque es una gran responsabilidad. Yo no estoy dispuesto a darle mis hijos al diablo. No sé tú, pero yo no. No estoy dispuesto a perder una generación más, al menos no la mía. Vemos cómo está el mundo, vemos cómo están los muchachos allá afuera, vemos cómo está el mundo que no sabe ni ahora ni si eres hombre o eres mujer. No podemos estar tranquilos y decir, es el problema de la siguiente generación, es la consecuencia de que los padres no han hecho nada. No hemos hecho nada por nuestros hijos. No hemos hecho nada por la siguiente generación porque estamos tan enfatizados en qué teléfono hay que comprar, en qué es lo que me conviene más, en qué carrera debo de estudiar y qué es lo que me beneficia para mí y mis hijos y mis nietos y la siguiente generación que se pudra. Pues no, tenemos un gran compromiso delante de Dios y por eso Dios está diciendo, escribe otra vez la ley, repítelas, cada 7 años la tienen que decir y además, antes de que te mueras Moisés, cántaselas. Para que el día que les vaya mal, ellos vuelvan a cantar ese canto y se den cuenta por qué les está yendo mal. Por qué Dios está enjuiciando a esta ciudad, en este caso a este pueblo. Deuteronomio 6. Versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora, mientras escuchamos esta Deuteronomio, solamente piensa que otra vez es Moisés predicándole a la segunda, ¿qué? Generación. Porque es lo que está pasando aquí. Y mira lo que dice. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre qué. Otra vez, ¿estarán sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Ves? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Que las palabras de Él estén sobre el corazón de las personas. Esto nos enseña el lugar donde debe de existir la palabra de Dios. Y ciertamente no en hojas. La palabra de Dios no debe estar en apuntes. Es bueno apuntar. Bravo, hermanos. Pero el deseo de apuntar no es para cumplir una norma eclesiástica, litúrgica. Tienes que traer una libreta y tienes que apuntar. Qué bueno que estás apuntando. Pero el texto dice que no es que debe de estar en hojas de papel o en apuntes. El deseo y la intención de hacer la voluntad de Dios debe de existir en la parte más principal de nuestras vidas. ¿Y es dónde? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón. ¿Dónde debe de estar cada estudio? ¿Dónde debe de estar cada palabra? ¿Dónde debe de estar cada principio, cada mandamiento de la palabra de Dios? ¿Y es a dónde? En nuestro corazón. Escúchalo. Lo que esté en tu corazón, eso es lo que le vas a enseñar a tus qué. Si a mí me gusta ver un montón de televisión, ¿qué es lo que va a ser el centro de la sala? Si a mí me gusta mucho ver un montón de tonterías en el teléfono, un montón de tonterías en la casa, o hacer cosas infructíferas, cosas que no tienen nada que ver con Dios, que me desvían de Dios, es lo que van a aprender mis hijos. Porque dentro de mi corazón, lo que menos está es la palabra de quién. Nos debe de dar dolor. De que si nuestros hijos se desvían, o nuestros niños pequeños no aprenden nada, y lo primero que aprenden es lo que está en YouTube, es lo que ven en la tele, es porque estamos haciendo un muy mal trabajo delante de Dios. Si no podemos sentarnos con nuestros hijos y predicarles, instruirles, repetirles la palabra, ¿de dónde crees que le va a salir lo espiritual? ¿De dónde crees que le va a salir a tus hijos el deseo de orar, el deseo de escuchar la palabra, el deseo de aprender, el deseo de ser instruidos, de ser más santos, si lo que menos miran algo de santidad es en ti, porque tu corazón no está en la palabra de quién? Tenemos niños pequeños que asisten a la iglesia, que llevan sus Biblias, claro que sí. La pregunta es, ¿qué es lo que ven en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual? Porque el texto está diciendo, y estas palabras estarán sobre tu qué? Corazón. ¿De dónde debo amar a Dios? Con todo mi qué. Con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y ahora sí, mira lo que dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, ¿a qué? Pero es de corazón, ¿a qué? A corazón. Es un corazón ferviente a tu hijo, que él vea el fervor de cuán fiel eres a la palabra de Dios, cuán fiel, cuánto amas a Dios. Eso es lo que impacta y va a impactar a nuestros hijos. Pero si las palabras de Dios no están en nuestro corazón, podemos sentarnos con nuestros hijos 20, 15 minutos y lo único que van a aprender es lo que no estamos haciendo. Es lo único que van a aprender. 15 minutos de moralidad y tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero si no lo ven en nuestras vidas, lo único que van a aprender es, y tú tampoco lo estás haciendo. Y por eso la palabra de Dios comienza diciendo, estas palabras deben de estar sobre tu corazón. ¿A quién debes de amar más, hijo mío? A Dios. Con tu alma, con tu mente y con todas tus qué. Y no se te olvide, oye Israel, ¿sí o no? Dice. Y ahora sí se las vas a repetir, ¿a qué? A tus hijos. Que si tus hijos te ven predicar, que tus hijos te ven orar, que tus hijos te ven con una integridad, que de ahí aprendan la palabra de Dios. Y cuando dice el texto y la repetirás, la palabra en griego significa perforar, significa inculcar. Si yo le pregunto a ustedes, ¿nunca les ha pasado que a veces tienen una musiquita en la cabeza que a pesar de que tú no la quieras recordar, siempre está en tu cabeza? ¿Siempre está ahí? Eso es lo que el texto está diciendo. Que a veces aún vas a la calle y aprendes una canción que te gustó y llegas a la casa y por más que quieras no cantarla, terminas cantándola cuando estás bañándote, cuando estás haciendo algo. ¿Por qué? Porque es algo muy pegajoso. Y el texto está diciendo, de esa manera debes de apuntar, debes de inculcar, debes de perforar el oído de tu hijo y debes de repetir esas palabras hasta que tu hijo pueda entenderlas, pueda memorizarlas. Es lo que quiere decir el texto. Hay tanta tecnología el día de hoy que no nos queda excusa para no repetírsela a nuestros ¿qué? Es así, hermanos. ¿Tenemos tanto tiempo? La respuesta es no. ¿Tenemos excusas? Tampoco. Pregúntate cuánto tiempo te inviertes tú en amar a Dios con todo tu corazón y qué es lo que están viendo tus hijos de ti y qué es lo que están aprendiendo de ti. Segundo punto, ¿dónde debemos de colocar la palabra de Dios? ¿Dónde debemos de colocar la palabra de Dios? Deuteronomio 11, 18, por favor. Versículo 18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Escucha, ahora ese texto no está diciendo dónde deben de estar, sino dónde las debemos poner. Quiero que aprendas algo hoy, hermano, hermana querida. ¿Dónde dice el texto que debemos de poner las palabras de Dios? En nuestro corazón y en nuestra ¿qué? Alma. ¿Sabes qué significa eso? Mira, sigamos leyendo. Por tanto, pondréis esas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros ¿qué? Hijos. Y luego ya sabemos qué es lo que sigue. En este pasaje vemos ahora la posición o el grado de importancia que la palabra de Dios debe tener en nuestra vida. Dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. La palabra de Dios no solo debe de existir en nuestro corazón, sino que debemos de colocarlas, ubicarlas, ponerlas en nuestro corazón. Esto sugiere que la palabra de Dios en los corazones de los padres y creyentes debe de tener no una suma importancia, sino toda la importancia de su vida. La palabra de Dios no se debe de tomar como un mero consejo, opinión o algo secular, sino que ella debe de ser la que rige sus vidas y la autoridad moral y la regla de fe por la cual basan su conducta y doctrina. En pocas palabras, ¿cuánta importancia debe de tener la palabra de Dios en nuestro corazón? Y no es un poco, sino ¿cuánta? Mucha. Escúchalo, hermano querido, si tú eres padre, madre, abuelo, abuela, padre de familia, tienes hijos, pon atención, porque eso es para la segunda generación. Las palabras de Dios deben de estar en nuestro ¿qué? Corazón. Pero ¿en qué grado de importancia debemos darla? Tiene que estar sobre nuestro corazón y sobre nuestra ¿qué? Alma. De manera que a nuestros hijos le debemos de enseñar cuán importante es la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos nos piden un consejo, o nos demanden algo, o nos pregunten algo, debemos decir sí, porque la palabra de Dios lo dice. O debemos decir no, porque la palabra de Dios lo que. Es entonces cuando el hijo o la hija va a darse cuenta que el corazón del padre, el corazón de la madre, tiene en una gran importancia la palabra de ¿quién? De Dios. El hijo empieza a mirar cómo mi padre, cómo mi madre mira la palabra de Dios. Cuán en serio se toma la palabra de Dios. Y al ellos mirar cuán en serio y cuán importante para nosotros es la palabra de Dios, es cuando entonces van a empezar a mirar, yo también tengo que hacer que lo mismo. Pero si comenzamos a tener una lower view o una forma de ver la Biblia tan minimizada como sí lo dice la Biblia, pero realmente no debes de seguirlo, realmente no debes de hacerlo, también nuestros hijos van a mirar la palabra de Dios de la misma que manera. Y por eso el texto bíblico dice, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y después dice, las enseñaréis a vuestros ¿qué? Luego entonces, la importancia que yo le di a la palabra de Dios, esa misma importancia se la debo de pasar ¿a quiénes? A mis hijos. Y tercero, la pregunta tercera es, ¿qué es lo que debemos de hacer con la palabra de Dios? Mira Deuteronomio 32, 46. Mira lo que dice, vamos a leer versículo 45. Dice así, y acabó Moisés de recitar todas esas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros ¿qué? Ahora ya no dice a dónde deben de estar, no dice en qué lugar deben de estar, ahora dice qué es lo que debemos de hacer con ellas. Y si le preguntamos al texto qué debemos de hacer con ellas, el versículo 46 nos dice, y les dijo, ¿cómo? Aplicad, versículo 46 de capítulo 32. Mira lo que dice el versículo 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? La debemos de aplicar. Las tenemos que tener en nuestro corazón. Las tenemos que tener en el mayor grado de importancia. Y las tenemos que aplicar a nuestra ¿qué? A nuestra vida. Esta parte del texto ahora nos enseña ya no en el lugar donde debe de existir la palabra de Dios o la preeminencia o valor, prioridad en nuestras vidas. Ahora en esta parte de Deuteronomio, Dios nos revela su voluntad en cuanto a la sujeción y lealtad que los padres deben de tener a su palabra. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. La palabra de Dios en la vida de los padres debe de ser aplicada. Ellos deben demostrar sujeción continua a la voluntad de Dios y por medio de su sometimiento a la voluntad de Dios, ellos deben demandar a sus hijos que vivan sujetos a la palabra, que la guarden, que la vivan, así como ellos se someten sus vidas a Dios y a su palabra. Y lo más importante que hay que recalcar es que toda la enseñanza, la instrucción y la sujeción a Dios y sus palabras está basada en el amor y en el deseo y la intención del corazón. Entonces, ¿cómo yo debo demandar a mis hijos la palabra de Dios? Aplicándola yo ¿qué? Primero, y de ahí mandar a mi hijo que haga ¿qué? Lo mismo. Primero yo amo a Dios con todo mi ¿qué? Corazón. ¿Y cuánta importancia yo le doy a la Biblia? Toda. ¿Y cuánto lo aplico? Toda. Y desde ahí yo tengo que enseñársela a mi hijo. Tengo que instruir a mi hijo y tengo que mandar ¿a qué? A mi hijo. De manera que los hijos aprenden oyendo, viendo y aprendiendo de tu propio ¿qué? Ejemplo. Y eso es el propósito de un cántico. El cántico es recordar, el cántico es repetir las palabras ¿de quién? De Dios. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.